At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 14 de febrero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Apuntan a lo más alto. En la Liga MX esta noche América recibe a Necaxa a las 21 horas. Para el sábado Cruz Azul visita a Tigres a las 7 de la noche. Chivas hace lo propio con Toluca a las 9 de la noche con 10 minutos. Necesidad de triunfo. En la Liga Española el sábado Real Madrid enfrenta a los Osasuna en Pamplona a las 9:15 de la mañana. Atlético de Madrid se mide con Celta de Vigo a las 11:30 de la mañana en el Metropolitano. A cobrar los platos rotos. En la Premier League para este sábado Manchester City recibe a Newcastle a las 9 de la mañana. El domingo Liverpool hace lo propio con Wolverhampton a las 8 de la mañana. Mientras que Manchester United visita al Tottenham a las 10:30 de la mañana. Santi en acción. En la Liga Italiana el Milan de Santiago Jiménez recibe al Hellas Verona a la 1:45 de la tarde de este sábado. Por otra parte, el domingo Juventus le hace los honores al Inter de Milán a la 1:45 de la tarde. Destaca en Alemania. En la Bundesliga para el sábado Bayer Leverkusen enfrenta en casa al Bayern Múnich a las 11:30 de la mañana. Brillo en la duela. Este domingo a las 7 de la noche se disputa una edición más del Juego de Estrellas de la NBA en casa de Golden State. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, ya es viernes, viernes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, así que, pues, si usted piensa ir a un restaurante a cenar, haga reserva, porque van a estar yendo todos, absolutamente todos. Pero bueno, con muchísimo gusto, como todos los días, platicando para todos ustedes, cuando ya son las 5 de la tarde, con 2 minutos. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, Raúl, Rodolfo, buenas tardes. Añadiría, Raúl, a lo que decías de si quiere ir a un restaurante, vaya mañana. Pero bueno, también platicar acerca de el fútbol americano profesional, porque hoy fue el día del desfile de las Águilas de Filadelfia como campeones del Super Bowl. Vamos a comentar acerca de ello, también del Juego de las Estrellas de la NBA, todas las actividades de fin de semana, y les voy a comentar acerca del Top 100 de deportistas que más dinero ganaron el año pasado.
Ah, mira, está buena esa. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo añadiría también esos hoteles donde entras con coche, también hay que hacer reserva hoy porque se pone... Oye, arranca la Liga MX hoy, de esas cosas que uno no puede entender, ¿no? Tres partidos en viernes, los tres partidos a las 9 de la noche. De verdad que la liga cuida muy poco su producto y cuida muy poco a los aficionados, ¿no? Si quieres ver los tres partidos, es imposible, y al final si los pones escalonados y si los pones en diferentes horarios, es más fácil, ¿no? Pero sabemos que la liga no decide al final, y al final tres partidos en viernes a las 9 de la noche me parece realmente de risa.
Bueno, pues vamos a ir, antes de ir con Beto Campos al Estadio de la Ciudad de los Deportes, les platico, Enrique, Raúl Eduardo, que esta mañana tuvimos un desayuno con Víctor González, el doctor Simi, y fíjate que nos dio una noticia muy buena. Ahora vienen las clínicas para adicciones, y se van a llamar las clínicas del doctor, bueno, no, aquí no entra el doctor, se van a llamar Simi Chávez, con Julio César Chávez, a estas clínicas por la República Mexicana. Es una muy buena noticia para la gente que tiene problemas de alcohol o de alguna adicción. La buena noticia de Víctor González, el doctor Simi, que sigue trabajando muy, pero muy bien. Y vamos ahora sí con Beto Campos a Ciudad de los Deportes. Hoy fue el América contra el Necaxa. Vale la pena recordar que en alguna época fue un clásico muy importante en la capital de la República Mexicana, América contra Necaxa, cuando solamente existían tres equipos, América, Necaxa y Atlante, porque ya habían desaparecido el España, el Asturias, el Marte, que jugó una temporada, dos temporadas en México antes de ir a Cuernavaca. Y este era un clásico, América contra el equipo de Necaxa, un derbi, como dicen en España, ¿no? ¿Cómo estás, Beto?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Hablando de lugares que se llenan, nos encontramos en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde en punto de las 9 de la noche, el conjunto de las Águilas del América estará recibiendo a Necaxa en actividad de la jornada 7 de la Liga MX de este clausura 2025, donde el día de ayer el conjunto azul crema se tomó la foto oficial en conjunto con la escuadra femenil, además de un sector de la afición. Y bueno, habrá que señalar también que el equipo azul crema también entrenó el día de ayer en las instalaciones del recinto de la colonia Nochebuena, y justamente el conjunto azul crema pues saldrá en la alineación titular con Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, Dagoberto Espinosa por un costado, por el otro Cristian el Chicote Calderón, en el medio campo Alan Cervantes, además de Álvaro Fidalgo, más adelante Eric Sánchez por un costado, Alejandro Sendejas por el otro, Brian Rodríguez, y la única duda es el centro delantero, si ocupará a Henry Martín o Víctor Dávila, que lo ha hecho de manera extraordinaria peleando el campeonato de goleo, que justamente Víctor Dávila se estará enfrentando con otro delantero que de igual manera está peleando la cima, como lo es Divor Cambindo, quien tiene 6 tantos, un gran torneo por parte del conjunto de Necaxa. Y justamente vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón.
Es un partido más, por así decirlo, en el sentido de que tenemos que hacerlo muy bien, ambicionar, hacer ese trabajo que tenga como resultado esa sumatoria. Si es posible a 3 puntos sería espectacular, pero también teniendo muy en claro que después restarán muchas fechas por delante, que los 3 puntos del América son tan valiosos como los 3 puntos que pueden ser frente a otros rivales también. Entonces, si bien lo contextual es ciertamente distintivo el partido del América, en juego están esos mismos 3 puntos que después tendremos que saber conquistar en las siguientes fechas contra otros equipos de mucho menor cartel.
Parte de lo que comentó Nicolás Larcamón, técnico de Necaxa, que su equipo marcha noveno con 9 unidades, y por otra parte el América está peleando la cima en conjunto con León, tienen 16 unidades, las Águilas son primeras por el tema de la diferencia de goles. Hay que tomar en cuenta que la escuadra de André Jardine pues es la mejor ofensiva y la mejor defensiva, Raúl.
Perfectamente, Beto, pues te da tiempo de unos buenos tacones antes de que empiece el partido, Beto.
Exactamente, tenemos un poquito menos de 4 horas para que empiece el partido, tomando en cuenta que inicia a las 21 horas, y también hay que estar pendiente del tema del extranjero que le sobra al conjunto de las Águilas del América, recordando que Richard Sánchez pudo haber salido, sin embargo no se llegó a un acuerdo con el Racing de Argentina. De igual manera pudo haber sido Diego Valdés el que hubiera salido, sin embargo también el chileno quiso quedarse, así es que todo apuntaría a que Igor Lisnovsky sería el elegido para salir del conjunto azul crema.
Perfecto, Beto, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Bueno, pues ahí está. Dice el señor Nicolás Larcamón, que por cierto me parece un técnico que trabaja bastante bien, pero dice que ganar 3 puntos contra el América es como ganarlos contra otro equipo. Pues yo no creo que sea así, Enrique. Yo creo que si ganas 3 puntos en la cancha del América, te visten más, y lo digo con todo respeto, que ganarle al Mazatlán, ¿no?
No, bueno, pues es una realidad, porque desde hace muchísimo tiempo, y con la popularidad que tiene la América, que casi siempre tiene equipos competitivos que están en la punta, para muchos equipos enfrentar en ese torneo a la América es su partido. Y a América, por ello es que la gran mayoría le juega a tope. Así que, pues sí, cuentan lo mismo 3 puntos si le ganas al Mazatlán que a la América, pero viste mucho más ganarle a la América, y los titulares al día siguiente de los periódicos aparecen si es que le ganas a la América.
Sí, yo estoy de acuerdo. El discurso fue de la conferencia de prensa para allá, ¿no? Para la afición. Estoy segurísimo que para dentro del vestidor el discurso del Arcamón es completamente diferente, porque sí es muy diferente los reflectores cuando le ganas al América que cuando le ganas al Mazatlán, como decías, por poner un ejemplo. Y en el tema que nos decía Beto de la foto y de los extranjeros, la foto se la tomaron todos, los no formados en México. Todavía no sabemos qué va a pasar. Yo también creo que será Igor Lichnowsky el sacrificado, pero al momento no sabemos nada. De momento va a ser un buen partido en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Por cierto, buen detalle de la directiva del América, buen detalle invitar a algunos aficionados a que participaran en la fotografía oficial. Yo no recuerdo que lo haya hecho ningún equipo, es una muy buena idea. Regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 7 del Clausura 2025 arranca esta noche en la frontera cuando Tijuana reciba a Juárez. Más tarde en Mazatlán, los cañoneros estarán recibiendo a Santos Laguna, mientras que en la cancha del Ciudad de los Deportes, Necaxa visita a América. Para mañana en el Estadio Jalisco, Puebla visita a Atlas. En el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a Cruz Azul. Y en el Nemesio 10, Toluca estará recibiendo a Chivas. Para el domingo en la Corregidora, Monterrey visita a Querétaro. En el Alfonso Lastras, Atlético San Luis recibe a León. Y la jornada se cierra en el Estadio Hidalgo cuando Pumas visite a Pachuca.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde la presión que el Real Madrid puso en el arbitraje del partido ante el Español de Barcelona surgió efecto. Y es así que el club merengue podrá tener acceso a los audios del VAR durante la falta a Kylian Mbappé, jugada en la que los merengues pedían expulsión. De esta manera, la Federación Española de Fútbol recibirá el próximo lunes a una delegación del club merengue, esto para escuchar la conversación entre el VAR y el árbitro central. Nos vamos a Alemania porque Jamal Musiala y el Bayern Múnich llegaron a un acuerdo para firmar una extensión de contrato hasta 2030. Con esto, el atacante alemán se mantendrá con el equipo que lo debutó como futbolista, donde ha jugado 193 partidos, anotando 58 goles y ganando 11 títulos. Llegamos a Inglaterra, donde el Manchester City confirmó la baja de Manuel Akanji por lesión, informando que el defensa suizo tendrá que pasar por el quirófano y se perderá aproximadamente 11 partidos, incluyendo el duelo de vuelta en el playoff de la Champions League ante Real Madrid. Cerramos en Francia porque medios locales informan que el técnico de la selección gala, Didier Deschamps, habría dado el visto bueno para que Zinedine Zidane sea quien lo suple en el banquillo de la selección francesa. Esto al finalizar la Copa del Mundo en 2026, torneo que significará el último de la carrera de Deschamps como entrenador de la selección francesa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, después de haber estado con Beto Campos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy estadio azul crema, porque ya es el único equipo que juega ahí, ya pintado de azul y de crema el estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahora nos vamos a León, el León que viaja para jugar contra el Atlético de San Luis. Es el otro líder, el equipo de León, pero por diferencia de goles va arriba el América, pero están empatados en puntos. Ahí saludamos al guardián de la fiera, a Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Sí, la fiera está alistando lo que será el partido de esta jornada 7 ante el Atlético de San Luis. Un juego en donde entienden que más allá de que el equipo de Torrent no ha encontrado la victoria en los últimos enfrentamientos, es un equipo que luce también como con esta situación de incertidumbre y desesperación, lo cual lo hace más complicado. Habló en conferencia de prensa el uruguayo italiano Nicolás Fonseca, este medio centro que está haciendo las cosas muy bien y que se expresó en relación a que todavía tienen un techo muy alto que alcanzar, pero hay que valorar que no han perdido, pese a que han tenido pocos entrenamientos, y que tienen en James Rodríguez a un líder futbolístico, y vaya que lo quieren disfrutar, Raúl.
Hicimos algo muy bueno, que es después de 6 fechas estar invicto. Hay también que valorar lo bueno. Obviamente sé de qué se trata esto y sé que siempre lo negativo es algo que resalta y nada se remarca. Sin duda que tenemos mucho para mejorar, que el techo de mejora es muy alto y bueno, de eso nos estamos encargando día a día, trabajar, hablar y entrenar para nada poder también encontrar ese funcionamiento fluido para que la gente pueda disfrutar. Nada, lo hacemos de la mejor manera que podemos y, como te dije, logramos cosas muy importantes, que sea directo, que sea por posesión. Sabemos cuáles son nuestras características, que somos muy fuertes con espacio hacia adelante, que no necesitamos muchas chances para convertir y a pesar de eso tenemos muchas chances. Así que nada, aprovechar lo que nos toca, tratar de conservar más la pelota, que obviamente es algo en el que estamos trabajando, pero te repito, rescato mucho más lo positivo que lo negativo siempre.
Ahí las palabras de Nicolás Fonseca, y bueno, destacar que el que ya se reincorporó para ser readaptado físicamente con el resto del plantel es Sebastián Santos, el que sigue trabajando por separado por tema de lesión es Adonis Frías, y parece que se perderá este juego. Van a ver si ya lo pueden recuperar para mitad de semana ante las Águilas del América, Raúl.
Perfecto, este Fonseca, Nicolás Fonseca, es italiano, uruguayo. Él nació en Italia cuando su padre jugaba en el Calcio, jugó en el Nápoles, jugó en la Roma, el papá. Ahí nació y ya ha jugado algún partido con el equipo de Marcelo Bielsa, con la selección uruguaya. El medio campo, Paco, con Fonseca y Echevarría está muy bien cubierto, ¿eh?
Sí, además hay que agregar lo de Andrés Guardado, que obviamente ya está sumando un poco más de minutos. Tadeo Estrada, que vaya que les está peleando muy bien a estos futbolistas, y obviamente con el complemento de James Rodríguez, Raúl.
Bueno, gracias, Paco. Un abrazo.
Abrazo, buena tarde.
Vamos a ver, Enrique, Raúl, Eduardo, si llegan invictos América y León al partido de mitad de semana que se jugará en la doble fecha, porque sería un gran atractivo ver estos dos equipos en igualdad de puntos invictos. Sería un buen platillo, ¿no?
Desde luego, Raúl, los dos están en este momento en la punta de la clasificación con 16 puntos, América arriba por diferencia de goles, y pues como se mencionaba, América va contra Necaxa y León como visitante frente a San Luis, pero ha sido un gran arranque de estos dos equipos. América a diferencia del torneo anterior cuando se mete a play-in, y León que pues ni siquiera se mete, ¿no? Y ahora con James Rodríguez es un gran atractivo, así que sí, ojalá lleguen invictos para que todavía tenga un detalle extra este partido.
Mucho tendrá que hacer San Luis si le quiere ganar mañana a León, ¿eh? Porque León es un equipo bastante, bastante sólido, que poco a poco, jornada a jornada, va mejorando. La base de León, estoy convencido, es el medio campo, con Echeverría, con Nico Fonseca, que qué buen jugador es, James, por supuesto, bueno, y Cádiz, que anda también de maravilla. Así que San Luis, si quiere ganar el partido del domingo, tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Y si llegan invictos América y León al partido de media semana, vaya platillo.
Sí, sería un excelente encuentro. Por cierto, hablando del América que perdió con el equipo de Los Ángeles un partido amistoso a mitad de semana, a mitad de semana fue el martes, por 2-1, pues este partido cumplió su objetivo, porque el objetivo era para Los Ángeles un partido de pretemporada. Para el América, darle chance a muchos suplentes que no venían jugando y descansar a algunos jugadores titulares. Y aparte, el estadio se llenó, o sea, Los Ángeles gana. Y el América, les digo una cosa, gana más con este partido que toda la League Cup, las dos que ha ido anteriores.
Sí, de acuerdo, porque además de que es un torneo metido con calzador, que no sirve auténticamente para nada, por más que lo quieran vender, los equipos salen perdiendo.
Oye, si le sumas los partidos que jugó el América contra equipos de internacionales entre torneo y torneo o en el verano, pues vaya que se ha metido una buena lana el América, que sabemos que día a día crece más su popularidad en México y en Estados Unidos por lo bien que viene haciendo las cosas en los últimos años, ¿no?
Sí, bueno, pero hay dos equipos que en Estados Unidos arrastran muchísima gente, que son América y Guadalajara. A mí no se me olvida el clásico que se llevó a cabo en el Rose Bowl el año pasado con suplentes, ¿eh? Con suplentes, porque faltaban seleccionados más del América y metieron 90,000 personas en el Rose Bowl. O sea, es impresionante la afición, lo que busca estos dos. Bueno, les digo una cosa, cuando hay partidos de leyendas, van los jugadores veteranos de América y de Guadalajara a jugar a California o a Chicago, las entradas andan ahí pegándole a los 10,000 y 15,000 aficionados. O sea, hay mucha afición para esos equipos, ¿eh?
Sí, y ahora que hablas acerca de esa entrada, Raúl, en el Rose Bowl para este partido de América contra Guadalajara, superior inclusive a partidos de la selección mexicana.
Sí, sí, sin duda. Oye, mañana también llaman mucho la atención el Tigres contra Cruz Azul. Buena prueba para la máquina de Vicente Sánchez. Y desde luego el Toluca Chivas, ¿no? Buena prueba para las Chivas, a ver si es cierto.
Sí, es un partido complicadito para Chivas, ¿eh? En Toluca, el equipo del Turco tiene muy buen plantel. El Turco todavía están agarrando la forma de jugar que quiere el Turco Mohamed, pero sí es una prueba muy complicada para Chivas, muy, muy complicada. Hay que recordar que sumó puntos ganando contra el equipo de Xolos en la jornada anterior, y bueno, pues ganar este partido para ellos significaría muchísimo ganar, pero está complicadito para Chivas, ¿eh? Muy complicadito.
Sí, aunque venga de ganarle al Cibao, que bueno, no te dice nada. Que por cierto, el día de ayer Pumas que le gana al Cavalry 2-0 y es 3-2 en el global y avanza a la segunda ronda del torneo de la CONCACAF, uniéndose a Monterrey, Chivas, América, Cruzul y Tigres, que están en la siguiente ronda.
Sí, rompas en caso de emergencia, ahí estaba Memo Martínez en la banca, entró y a los 5 minutos hizo el gol Memo Martínez y después hizo el 2-0, rescató a Pumas que ya había fallado un penal. La verdad que Pumas fue mucho mejor ayer que Cavalry. Y al final, pues todos los equipos mexicanos allá dentro de los octavos de final.
Sí, fíjate, pero a ver, yo la verdad no entiendo que Memo Martínez haya estado en la banca. O sea, bueno, yo creo que es un jugador que tiene que arrancar. O sea, es el que tiene el gol por parte de Pumas, algo que le está faltando. Ayer hizo 2 goles muy importantes. Tiene un partido muy complicado el domingo. Van a Pachuca, es un partido bastante difícil para los Pumas. El equipo de los Pumas es uno de los equipos que en la Liga MX suma puntos, no está en los primeros lugares, pero ganó y calificó en CONCACAF, pero es de los que no convence. Y yo sumaría a los Pumas que no convencen todavía, sumaría a las Chivas y sumaría a los Tigres, ¿eh? Tigres tercer lugar, pero sin convencer todavía en el funcionamiento que puede tener este equipo.
Sí, porque una cosa es sumar puntos y otra cosa es encontrar ese nivel de juego que te vaya a llevar a cosas más importantes cuando venga la liguilla. Y sí, efectivamente, tercer lugar de Tigres, a solamente 3 puntos de América y de León, pero en funcionamiento muy diferentes.
Cierto, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil llegó a las 10 victorias consecutivas en el inicio de las series número 7 de la temporada, al vencer por pizarra de 2-1 a Naranjeras de Hermosillo en el estadio Fernando Valenzuela, con Megan Faraimo sumando su 8º triunfo. En más resultados, Sultanes Femenil venció 6-5 al Águila de Veracruz en el estadio Beto Ávila. Algodoneras y Unión Laguna cayó ante Charros de Jalisco Femenil por pizarra de una carrera a cinco en el Estadio Panamericano y Bravas de León consiguieron la victoria por pizarra de 3-1 sobre Olmecas de Tabasco en el Estadio Centenario. En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa abandonó el torneo clasificatorio rumbo al torneo de Dubái tras presentar molestias musculares mientras enfrentaba a la irlandesa Celine Simunju en la primera ronda. El siguiente compromiso de la capitalina sería el Mérida Open, programado del 24 de febrero al 2 de marzo. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Williams presentó un diseño temporal de su monoplaza FW47 para la próxima temporada, con el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz, donde dejaron ver las nuevas modificaciones del auto. La presentación oficial de todos los monoplazas será el 18 de febrero en la Arena de Londres, en Inglaterra. Al respecto, Carlos Sainz señaló: "El monoplaza ha funcionado como debe y ahora estamos listos para entrar en plan de carrera". Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el mexicano Javier Azad se perderá el inicio del Spring Training con los Cachorros de Chicago luego de presentar dolores en el oblicuo izquierdo, por lo que se mantendrá en observación para el inicio de la temporada rumbo a la serie en Tokio frente a los Dodgers. Al respecto, el manager del equipo, Gray Council, señaló: "La resonancia magnética fue una buena noticia, reveló un esguince leve, espero verlo de vuelta lanzando en breve".
Señor Burak.
Raúl, el día de hoy, del amor y la amistad, fue el desfile de las Águilas de Filadelfia por las calles de esa ciudad, después de haber conquistado el título el domingo anterior en el Super Bowl. Miles de personas que aparecieron por las calles de Filadelfia, y el cierre, después de que los jugadores estuvieron estos camiones sin techo, saludando al público, paseando el trofeo Lombardi, llegaron a la parte alta del Museo de Arte de Filadelfia, que pues es famoso por muchas cosas, entre ellas, que es donde Rocky Balboa hizo aquella famosa subida a la escalinata, y en donde levantó los brazos, y bueno, que es una de las escenas clásicas de esa película. Ahí fue donde finalizó el desfile, donde se colocaron los jugadores de las Águilas, los entrenadores, encabezados por Nick Sirianni, el dueño, el señor Jeffrey Lurie, y también la alcaldesa de la ciudad de Filadelfia, que pues, lamentablemente, como le hacen muchos políticos, digamos que se extendió de más en su discurso, y la gente que allí estaba, pues estaba gritando, wrap it up, pocas palabras, que pues terminara el discurso de la alcaldesa. Pero fue un gran momento para las Águilas, que habían ganado el Super Bowl 52, que perdieron el 58, y que ahora ganan el Super Bowl, había perdido 57, quiero decir, y ahora gana el Super Bowl 59 con este equipo que tiene muchas posibilidades de repetir en esta ciudad, que pues tiene a los equipos de las cuatro grandes ligas de los Estados Unidos, tiene equipo de hockey, de béisbol, de básquet, de NFL, pero que es una ciudad que también ha batallado porque no tiene tantos títulos, pese a que ha tenido buenas escuadras a lo largo de los años.
Oye, Enrique, una ciudad histórica para Estados Unidos, con cultura, y al final quien los puso en el mapa fue Rocky Balboa, ¿no?
Pues sí, digo, puedes hablar también antes de los Atléticos de Filadelfia, del béisbol, con Connie Mack, que era su manager, un equipo que fue muy exitoso en su momento, y del equipo de hockey, que también ha sido bueno, de los Phillies de Filadelfia, ¿no? Que inclusive, pues, han tenido buenas épocas, 80s y luego hace unos 15 años, y el equipo de las Águilas, que ellos fueron campeones en el 48-49, después en el 60, pero luego sí vino un compás de espera bastante amplio para conseguir más título.
Oye, Enrique, con los Phillies de Filadelfia, Pete Rose es donde rompe la marca de más hits, o ya lo había hecho en Cincinnati.
Lo hizo, déjame ver, eso fue en el 85, si mal no recuerdo, lo hace con Cincinnati.
Ok.
Sí, oye, en contra de los padres de San Diego, por cierto.
Enrique, ¿conoces a alguien que le vaya a los Phillies?
Fíjate que no, Raúl.
Yo tampoco.
Pero es un equipo bueno. Oye, los planteles que han tenido con Mike Schmidt, aquel tercera base, con el gesticulador Steve Carlton, con Manny Trillo, el mismo Pete Rose, ¿no? Todd McGraw, que era un gran relevista. Llegó a ser un muy buen equipo, vamos, en última fecha. Y ya más adelante, pues también llegaron a ser campeones de aquella serie mundial que le ganaron a las Rayas de Tampa no hace muchos años. Bueno, también dentro del fútbol americano, los Delfines de Miami el día de hoy anuncian que le dieron las gracias a tres jugadores, principalmente a Raheem Mostert, este corredor que tuviera buenas épocas con los 49 de San Francisco y que estaba en su tercera campaña con los Delfines de Miami. De hecho, en la primera de ellas, en el 2023, fue designado para el Pro Bowl, pero los equipos en este momento están haciendo pues una limpia en muchos aspectos, pensando también en el año nuevo de la NFL, que es a principios de marzo, y también en abrir espacio para el tope salarial. Bueno, este fin de semana es el de las estrellas en el básquetbol de la NBA. Hay una serie de actividades, viene el concurso de clavadas, que siempre llama la atención, que va a ser el día de mañana. Viene este mini torneo de las estrellas emergentes de jugadores de primero y segundo año y también algunos elementos que vienen de la Liga de Desarrollo. Son cuatro equipos, digamos que semifinales, una final, y el que gane estará participando en un mini torneo con las estrellas de la NBA, que bueno, ahí se armaron tres equipos. Se va a sumar el ganador del torneo de las estrellas emergentes, que por cierto ahí es en este mini torneo donde aparece Víctor Wembanyama, donde está también Jaime Jaques, el jugador de ascendencia mexicana. Entonces van a ser tres equipos de la NBA como tal y uno de las estrellas emergentes, semifinales y final. Van a ser partidos a 40 puntos, ¿no? El que llegue primero a 40, se acabó la historia. Ahora, yo creo que le han buscado, ¿no?, la forma de mejorar, que sea mucho más atractivo. Pero yo creo que sería muy atractivo lo que hicieron con justamente las estrellas emergentes hace algunos años, hace prácticamente una década, en donde jugaban estadounidenses contra elementos fuera, nacidos fuera de Estados Unidos. Y tengo una lista, yo creo que sería interesante, porque aparece, por ejemplo, Luka Doncic, ¿no?, el esloveno. Está Giannis Antetokounmpo, de Grecia. Nikola Jokic, el serbio. Rudy Gobert y Víctor Wembanyama de Francia, Kristaps Porzingis de Letonia, Pascal Siakam de Camerún, Lauri Markkanen de Finlandia, Bogdan Bogdanovic, que juega para, que es croata, quiero decir. Está también Franz Wagner, jugador de Alemania, Oji Anunoby también de Alemania, canadiense Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander y el australiano Josh Giddey. Son algunos de los nombres de los jugadores más destacados nacidos fuera de Estados Unidos, y yo creo que podría ser un muy buen agarrón entre Estados Unidos contra resto del mundo, que además el básquetbol, después de la explosión que significó el equipo de ensueño, el Dream Team de Barcelona 1992, en donde particularmente en Europa se empezó a jugar un gran básquetbol, y por ello es que tenemos a todos estos jugadores, creo que sería muy atractivo.
A mí me gusta mucho la idea.
Está buenísima la idea, Enrique. Atractivo.
Sí, no, digo, no creo que me esté escuchando el comisionado Adam Silver, pero pues yo creo que sería muy atractivo, la verdad, ¿no? A mí sí me gustaría ver un partido de esos. Y bueno, lo que mencionaba en un principio, la lista de los 100 deportistas que más ganaron en el 2024, ¿quién creen que es el número uno?
Ah, caray. Qué buena pregunta.
Debe ser alguien de fútbol americano, Enrique, ¿no?
O de base.
No y no.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, efectivamente. 260 millones de dólares del Al Nassr. Y justamente por este contrato, por segundo año consecutivo, es el deportista que más gana. 215 millones de dólares por salario y 45 millones de dólares por patrocinios. Este top 100 es dominado por jugadores de la NFL, del básquetbol, del boxeo, también del golf, igualmente del fútbol soccer, que entre todos ellos ganan 6.200 millones de dólares. Claro. 4.8 mil millones de dólares vienen de salarios y 1.400 millones por concepto de patrocinios. Algo interesante, dentro del top 100 no hay ninguna mujer. La mujer que más se acerca es Coco Gauff, que ganó el Abierto de Estados Unidos el año pasado, 30.4 millones de dólares. El número 100 de la lista es Daniel Jones, que ahora está con los Vikingos de Minnesota como mariscal de campo suplente, que ganó 37.5 millones de dólares. Detrás de Cristiano Ronaldo, el número 2, Steph Curry, jugador de Golden State, 153.8 millones de dólares. Tercer lugar, el boxeador Tyson Fury, 147 millones de dólares. Cuarto lugar, Lionel Messi, 135 millones de dólares. Y quinto lugar, LeBron James, 133.2 millones de dólares.
Así el Canelo.
El Canelo viene abajito. Ahora les digo el número.
Porque también gana buen billete el Canelo, ¿eh?
Sí, cómo no. Con sus dos peleas al año. Y ahora que firmó con los árabes, va a ganar más.
Bueno, después de la pausa, vamos a saber cuánto ganó el Canelo. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Grease Lightning. Wendell Scott, Richard Pryor, es un taxista afroamericano y quiere tener un taller mecánico. Además, su sueño es ser piloto de NASCAR, aunque con el tiempo forma un patrimonio, buscando mejorar económicamente, a menudo se mete en problemas. Después de varios eventos, el dueño de la pista del pueblo le sugiere que corra en un óvalo. Luego de aceptar y entrenar con disciplina, aunque termina su primera competencia, es discriminado. Tras un tiempo, organiza un equipo de trabajo y, seguido por varios acontecimientos, gana la carrera en Virginia Central. Después de una serie de triunfos, Scott sufre un accidente en el certamen de Michigan y su esposa Mary, Pam Grier, le pide que se retire. ¿Volverá Wendell Scott a la NASCAR? No te pierdas esta película basada en hechos reales. En 1977, Fred Carley musicalizó la cinta Greased Lightning, cambiando la historia del automovilismo. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, pues ahí está Livio Novi con otra muy buena sugerencia. Enrique, ¿ya tienes en qué lugar está el Canelo de los que ganaron billete?
Sí, Raúl, el Canelo está colocado en la posición número 20 de ganancias del año anterior. Son 65 millones de dólares por sus peleas y 8 millones de dólares por concepto de patrocinios, así que son 73 millones de dólares para el Canelo Álvarez. Pero también hay algo muy interesante con respecto a Shohei Ohtani, porque Ohtani cobra, o sea, él firmó un contrato de 10 años, 700 millones de dólares, pero 68 millones de dólares de cada año se lo difieren a partir, digamos, del año 11, por lo que cobra solamente 2 millones de dólares por temporada, pero tiene 72 millones, 70 millones de patrocinios. Así que él al año se lleva 72 millones, pero si fuera real, con el salario que tiene, estaría colocado en este momento en la posición número 4 con 140 millones de dólares por temporada.
¡Qué bárbaro!
O sea que para el 2034 lo vamos a ver en el 1-2, Enrique.
Pues sí, a ver cuánto cobra y si sigue jugando para ese entonces.
Pues sí, si sigue así, va a acabar siendo socio de los Dodgers, ¿no?
Pues sí, los Dodgers, que además tienen una cantidad de dinero diferido con sus peloteros, en ese momento tienen más de 1,000 millones de dólares en dinero diferido.
Oye, el Canelo con el acuerdo que acaba de llegar con los árabes, también el año que entra va a subir muchísimo.
Sí, sí, sí. Son 4 peleas en Arabia Saudita, en Riyadh.
Bueno, oye, por cierto, Raúl Eduardo, este fin de semana hay buenos partidos en Europa, pero a mí se me antoja uno en especial, que es el que se juega en Alemania.
Sí, el Bayer Leverkusen recibe al Bayern Múnich, un partido que creo que es el último tren para el Leverkusen si quiere quitarle el título de la Bundesliga al Bayern Múnich. Debe de ganar el fin de semana. va a ser un partido muy, muy, muy atractivo, sin duda. Sabemos que el equipo de Xavi Alonso en últimas fechas le planta cara y le gana partidos al Bayern Múnich, así que estoy de acuerdo contigo, Raúl, hay que verlo, va a ser muy interesante. Y también el tema de Santi Jiménez, ¿no? En la Serie A, el Milán recibe al Hellas Verona, un partido ideal para que Santi Jiménez vuelva a ser titular y le vuelvan a dar la confianza.
Sí. Fíjate que ayer jueves estuve platicando, trabajé con Chaco en Fox Gol, y me estaba platicando Chaco Jiménez de cómo recibió y cómo despidió la gente en Feyenoord a Santi, que fue algo sensacional. Pero me dijo, cuando llegamos al Milan, dice, te das cuenta de lo que ha sido y lo que es este equipo. Dice, es impresionante. Sus instalaciones, los trofeos, la historia. O sea, está en un equipo de muy buen nivel, muy buen nivel europeo.
Pues simplemente, Raúl, el equipo que tiene más Champions ganadas solamente detrás del Real Madrid.
Sí.
Y equipos que hicieron época, ¿no? Que si hacemos memoria, por supuesto, aquel equipo de Arrigo Sacchi, que durante mucho tiempo dominó Europa, y a mí, cuando menos personalmente, es de los equipos que mejor he visto jugar en la historia del fútbol. Pero después aquel Milán donde estaba Clarence Seedorf y donde estaba Kaká y donde estaba Shevchenko, también era un verdadero trabuco,
Me gustaba más el de los holandeses, ¿no?
Sí, sin duda.
Mira, yo le voy al Madrid y he visto grandes equipos del Madrid, pero creo que hay dos equipos que han marcado una pauta y una historia en Europa muy especial, que son el Milan este de los holandeses de Arrigo Sacchi y el Barcelona de Pep Guardiola. Son equipos que difícilmente se va a poder igualar estos equipos. Ya olvidémonos de los títulos, sino de la forma de jugar,
Pues sí, de acuerdo, y del Madrid, pues desde el inicio, ¿no, Raúl? De la Champions, como se llamaba en ese momento, era la Copa de Campeones de Europa con Stéfano, claro. Y con todos ellos.
Sí, claro, porque estaba Gento, estaba Puskas, estaba Di Stéfano, estaba Raymond Kopa. No, era un equipazo también, tienes toda la razón.
Y luego los Galácticos también eran un equipo que jugaba muy bien al fútbol, muy bien al fútbol, pero yo también estoy de acuerdo contigo, Raúl. Creo que si habría que poner escalones, si la queremos ver así, esos Galácticos estaban un escaloncito abajo del Milán y del Barcelona de Pep Guardiola. A lo mejor en ese escalón podemos meter al Manchester City de ahora, que lleva algunos años jugando muy bien al fútbol también, ¿no? Y algún otro, pero sí esos dos, sin duda.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Difícil volver a ver un espectáculo como ese.
Difícil. Oye, por cierto, hablando del Barcelona y de España, el Barcelona juega hasta el lunes contra el Rayo Vallecano en Barcelona, en Montjuïc, pero mañana juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Osasuna recibe al Real Madrid mañana a las 9:15 de la mañana y el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo. Hay que estar pendientes también. Sabemos que la guerra por el primer lugar en España está sumamente interesante. El Madrid juega la vuelta contra el Manchester City el miércoles de la siguiente semana. Vamos a ver cómo gestiona el plantel para mañana en Pamplona, Carleto Ancelotti.
Es un partido complicado, El Osasuna juega bien, es un equipo que dejó de ser un equipo abocado nada más a descender y juega bastante bien el Osasuna.
Es un equipo rijoso, es un equipo que se entrega a muerte y sí le puede complicar el partido al Madrid. Y por último, en la Premier, en esta lucha por el título que ya venimos hablando durante la semana, el Leicester City recibe mañana al Arsenal muy, muy temprano, a las 5:30 de la mañana, y el Liverpool el domingo recibe al Wolverhampton. En teoría, los dos equipos deberían de ganar. 7 puntos de diferencia entre el Arsenal y el Liverpool. El Liverpool de líder, por supuesto.
5:30 de la mañana, tiempo de México, pues esto es, ¿qué será? Son 6 horas, ahorita son 6 horas con Inglaterra, son 5:30, 6:11, es un horario complicado, pero el estadio se llena, se llena, Enrique.
Sí, Raúl, pues es que estás hablando de que es lo mejor que existe, la mejor liga, y con el nivel futbolístico que se tiene, no es de extrañarse que el público acuda.
Oye, ahora en el fútbol femenil, en un rato más, en 5 minutos, arranca el Pumas América en el Estadio Olímpico Universitario Clásico Capitalino, pero el que destaca, por supuesto, es el Clásico Regio. Rayadas recibe a Tigres en el Gigante de Acero, con la particularidad de que Rebeca Bernal juega su último partido con Rayadas, Raúl. Rebeca Bernal, que yo no tengo duda, debe ser entre las 5 mejores jugadoras en la historia de la Liga MX, juega su último partido con Rayadas porque se va a jugar al fútbol de Estados Unidos. Es la segunda jugadora con más partidos en la historia de la Liga MX, seleccionada nacional, el emblema y la capitana de las Rayadas.
Sí, bueno, mira, en Estados Unidos, por cierto, el fútbol femenil en Estados Unidos tiene una característica muy especial, diferente a lo que pasa en México y en otros países de Argentina, de Europa, porque hay muchos equipos que no son filiales, Enrique, de los equipos de primera división, equipos que se mantienen solos del fútbol femenino.
Sí, de acuerdo, Raúl, y bueno, el material con el que se abastecen es impresionante, la cantidad de niñas que juegan fútbol en Estados Unidos, yo creo que más que en cualquier otra parte del mundo.
Sí, es el deporte que más practican las mujeres, sobre todo cuando son niñas en la Unión Americana,
Sí, lo que sí es cierto es que cuando se pusieron a trabajar en Europa en serio con el fútbol femenil, recortaron las distancias tremendamente con Estados Unidos, ¿no? Antes no había quien le plantara cara a Estados Unidos en el fútbol femenil, y ahora que en Europa se pusieron a trabajar en serio, a formar jugadoras, a trabajar bien, cada vez, bueno, ya ni siquiera Estados Unidos es el más dominante de todos, ¿no? Sigue siendo de los tops, sí, pero ya hay equipos que le ganan, como España, por supuesto, como Inglaterra, que como Alemania, que trabajaron muy bien desde hace algunos años,
Sí, las ligas españolas, la liga inglesa, la liga alemana, hablando del fútbol femenil, son muy potentes en Europa, pero el nivel de juego es muy bueno, y muchos equipos femeniles ya tienen sus propios estadios más chicos, o sea, ya no hay necesidad de jugar en esos grandes estadios, y las entradas pues se ven con más gente, ¿no? Porque son estadios más pequeños, pero se hace un muy buen trabajo. Aquí en México ha mejorado notablemente fútbol femenil. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.